Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Sacar la libreta, que tanto os gusta. ¿De qué color va lengua?
Este sonido tan habitual, el profesor dando clase, bueno, durante la primavera pasada no existió. No tuvimos enseñanza presencial. Estamos hablando de las consecuencias de la pandemia en la salud. Las conocemos sustancialmente. De las consecuencias en la economía, en nuestros hábitos sociales. Es lógico que hablemos de todo esto y que llevemos un año hablando de esto, pero hablamos mucho menos de las consecuencias que está teniendo la pandemia en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Como siempre, no nos acordamos de la educación. Y es lo más importante que tenemos, es el futuro. ¿Qué consecuencias ha tenido para nuestros jóvenes y nuestros niños el tiempo que no tuvieron clases presenciales? El tiempo en el que los colegios estuvieron cerrados. Tenemos algunos indicios, pero no sabemos cómo ha cambiado el rendimiento escolar porque hemos sido uno de los pocos países, justo con Costa Rica, Chile y Suiza, que no hemos hecho una prueba que los expertos llaman diagnóstica sobre las consecuencias de la pandemia ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato. Esta prueba, bueno, pues hubiera sido de gran utilidad para saber cuánto nivel han perdido, si no saben los chicos las oraciones complejas, si no saben, derivar bien. Estas pruebas están recomendadas por la OCDE, por el Banco Mundial, por la UNESCO, por UNICEF. Si se hacen esas pruebas, se puede saber cuánto han dejado los chicos de aprender, cuánto dejaron de aprender. Han pasado de curso, en teoría tenían que saberse las oraciones complejas y no se las saben. Cuando estaban metidos en casa, pues no aprendieron eso. Si esas pruebas se hubieran hecho, seguramente hubiéramos podido constatar que los alumnos de familias más pobres o los alumnos más rezagados son los que están perdiendo más durante la pandemia. Es decir, si sus padres tienen dinero, pues ya se buscan los padres la manera de ponerle un refuerzo, yo que sé, un profesor particular o cualquier otra fórmula. Pero parece que el gobierno tiene miedo a evaluar. Evaluar no es juzgar, evaluar es saber qué necesitan nuestros chicos para recuperar nivel, sobre todo los más pobres, que son los que van a sufrir más la desventaja de haber perdido capacidad de aprender, de haber perdido conocimiento. La pandemia va a hacer una sociedad más desigual y los que más van a sufrir son los que tienen menos recursos para, digamos, rellenar los huecos de conocimiento que se hayan formado. El gobierno durante el curso pasado fue partidario de que se aprobase con más facilidad. Hace un año, en abril del año pasado, aprobó una orden el gobierno ministerial en la que prácticamente se invitaba a facilitar el título de los alumnos que estuvieran en segundo de bachillerato, de segundo de FP o en cuarto de la ESO. Sabemos qué consecuencias ha tenido eso ya. En bachillerato hubo un 10% más de alumnos que acabaron el bachillerato, o sea, que promocionaron. Eso significa que se bajó el nivel, se facilitaron los aprobados. El problema de bajar el nivel es que engañas a los chicos, porque tú en el colegio puedes bajar el nivel, pero la vida nunca baja el nivel. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, sí hay vínculos entre los casos de trombosis y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Es la conclusión a la que ha llegado la Agencia Europea del Medicamento, aunque también advierte que es un efecto secundario muy, muy raro y que afecta a un mínimo porcentaje de los vacunados. De hecho, ya han recibido la vacuna 25 millones de personas y solo se han contabilizado 86 casos, de los que 18 han fallecido a causa de estos trombos. Corresponsal José Luis Concejero.
La vacuna de AstraZeneca es eficaz frente al coronavirus, pero puede provocar trombos y coágulos en la sangre. Son casos raros, puntuales y que tienen lugar en muy raras ocasiones, pero que son efectos secundarios de la vacuna. Es la conclusión del grupo de expertos de la Agencia Europea del Medicamento. De todas formas, han vuelto a repetir que la vacuna ofrece más beneficios que riesgos. Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y salvar vidas. Vacunar es muy importante para luchar contra el coronavirus, ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Hay que hacerlo para protegernos de sus efectos devastadores. Recuerdan que las personas vacunadas y los profesionales sanitarios deben conocer los síntomas de estos trastornos inusuales para detectarlos y minimizar el riesgo. Si tienen lugar, sería durante las 2 semanas posteriores al suministro de la vacuna.
Y también el regulador británico ha encontrado relación entre la vacuna y los casos de trombosis y recomiendan que no se administre a menores de 30 años. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El Reino Unido modifica por primera vez la pauta de vacunación y no se administrará la de AstraZeneca a los menores de 30 años. Se les aplicará o la de Pfizer o la de Moderna, por un remoto riesgo de trombos. Es segura, insiste el regulador británico, solo es una medida precautoria.
Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID siguen siendo inmensamente superiores a sus posibles efectos secundarios, hospitalizaciones o fallecimientos en la más amplia mayoría de la población.
De hecho, con más de 20 millones de personas vacunadas en el Reino Unido con AstraZeneca, se han detectado 79 casos de trombos, es decir, 4 personas por cada millón de habitantes vacunados.
Y aquí en la tarde hemos hablado con el exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, quien nos decía que se deberá indicar en el prospecto de la vacuna la posibilidad de sufrir una trombosis como efecto secundario muy raro y que ahora serán los países los que decidan a quién se le pone la vacuna de AstraZeneca y a quién no.
Está bien decir hay un aviso, pero yo creo que ahora lo que le pedirán es bueno, seguir estudiando y decirnos dentro de unos días a qué grupos deberíamos estar orientando. Aunque yo creo que los países se van a adelantar y van a decir que a mujeres por debajo de 55 o 60 años lo van a suspender y que a todos los demás se va a seguir.
Y en los deportes, competición abre expediente en el caso del presunto insulto racista. Luis Munilla.
El comité de competición Pilar atiende las reclamaciones de la Federación y del Valencia y abre expediente al jugador del Cádiz, Juan Cala, para investigar si insultó de forma racista a Diakabi. Entre tanto, siguen las reacciones. Estas son de Fali, compañero de Cala, y Paulista, compañero de Diakabi.
Estar acusando a un tío que no ha hecho nada. Juan es un tío espectacular y más en estas cosas. Juan es un 10 para nosotros. Es imposible que Juan haya dicho eso y nosotros desde el primer momento hemos creído a nuestro compañero.
Yo lo creo porque lo conozco desde el primer día, ya sabemos cómo es Diakabi. Él se enfada de verdad, por eso que yo creo mucho en él y creo también que él no iba a inventar este tipo de cosas.
Hoy en la Champions ida de cuartos de final, Bayern, Paris Saint-Germain y Oporto, Chelsea. Y en la Liga, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao. Hay tiempo de juego a las 9 para COPE, MAS y aplicaciones móviles. Javier Tebas, optimista con que haya público en los estadios para el final de la Liga. Entre un 10 y un 25%, dice. Y el TAS ha confirmado la sanción a la saltadora rusa Skolina y eso quiere decir que Ruth Beitia es oficialmente medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 17 grados en el centro. Mañana tendremos más nubes y máximas más bajas. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de la capital. Será en julio cuando reabra la estación de metro de Gran Vía tras llevar cerrada casi 3 años por unas obras que deberían haber terminado en abril de 2019. Un retraso debido al hallazgo de restos arqueológicos y por la pandemia. Habrá un nuevo túnel peatonal entre las estaciones de Sol y de Gran Vía. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde, después de la actualización informativa, llega la rutilante presencia del que siempre tiene algo que decir, el épico, mediático, y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Menos mal que es eso.
No me puedo estar callado. Esto sabemos que es así. Bueno.
Eso te pasa desde que tenías 2 años, ¿no?
Sí,
más o menos.
Empecé a hablar un poco tarde, por lo visto.
Ah, mira, pero cuando empezaste ya no pudiste parar.
No, sí, no, evidentemente no tengo recuerdo. Sí, me dice mi madre que la primera palabra que dije fue coche, que es una cosa bastante rara, pero los veía por la ventana y dije coche.
Los raros somos raros.
¿Verdad? Los raros somos
desde
para
que
todo.
Nacemos, sí.
Bueno, raro es lo que te voy a contar.
A ver.
¿Tú te acuerdas? Hay que tirar un poquito de memoria, ¿eh?
Venga.
Tú y los oyentes. ¿Te acuerdas de aquel lío que se montó, hará cosa de 2 años, con un vestido que unos veían azul y otros dorado?
Me acuerdo, sí.
Que por más que te decían...
Yo creo que fue hace más tiempo, fíjate.
Un poco, sí.
Sí, bueno, no sé.
Un poquito más. Bueno, yo lo veía dorado.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Efectivamente, lo que te decían los más. Yo lo veo azul.
Azul, seguro.
Tú lo veías azul. Yo lo veía dorado. Bien. También ocurrió poco después lo mismo con una grabación de voz. Una que era muy confusa porque era en inglés, entonces, bueno, no se enganchaba de aquella manera, pero la mitad del mundo, un 53%, escuchaba Gianni y la otra mitad, un 47%, Laurel. Ahí está.
Ahora mismo te puedo decir lo que yo he escuchado.
¿Tú has escuchado Laurel?
Ah, vale, sí, sí. Clarísimamente.
Es que nos ocurrió una cosa, porque nosotros nos hicimos eco de ello, como todo el mundo, pero cuando lo emitimos por la radio,
¿sí?,
desaparecieron todas las dudas. Teníamos todos clarísimo que escuchábamos Laurel.
Sí.
Nadie escuchaba Gianni. Y dijimos, qué raro, porque antes en la redacción es que no nos poníamos de acuerdo. Y por la radio, un profesor de acústica nos dio la explicación. El patrón acústico de Gianni y Laurel es casi idéntico, aunque no nos lo parezca. Si alteras los agudos, escuchas una cosa u otra. Al emitir nosotros el sonido a través de la radio, los equipos lo normalizaron y desaparecieron las dudas.
O sea, que había una explicación técnica. Yo no me acuerdo de eso, fíjate.
Es que no lo dijimos. Nos quedamos un poco a cuadros
vale.
Y yo lo averigüé tiempo después. Sí, pero ya había pasado mucho tiempo y dije, bueno,
vale.
¿Qué más da? Pero hoy te traigo la demostración. El sonido es el mismo, es Laurel o Gianni, pero si bajas un poco la velocidad de reproducción y lo haces más grave, oyes claramente...
Gianni,
totalmente.
Sí.
Y ahora el mismo sonido, lo aceleras un poquito, suena más agudo y entonces, ¡oh milagro!, lo mismo, escuchas con claridad...
Laurel.
Pero bueno, totalmente...
Alucinante.
Sí.
Bueno, pues tenemos un problema nuevo en este mundo, que ha revolucionado Internet y ha generado una gran controversia. Incluso discusiones entre familias.
Bueno, pero de buen rollo, supongo, ¿no?
Bueno, porque en Argentina y sabes que ellos son muy... solo hay que ver cómo animan en el fútbol. Bueno, lo bueno es que esta vez, al ser en Argentina, es un sonido en español.
Pues mejor, ¿no?
Claro, así que podemos opinar todos, verás. Una señora argentina manda un mensaje de voz a su hija por WhatsApp.
Bien.
Le deja un recado.
Bien.
Y aquí llega el lío que ha revolucionado Argentina. Escuchad con atención.
Venga.
Gente, tienen que escuchar este audio. Les vuela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquilar.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
¿Qué?
¿Qué?
¿Tú qué has oído?
Yo alquiler.
¿Tú has oído alquiler?
Sí. Segurísimo, vamos.
Pero clarísimo. Bueno, ahora los...
¿Mónica no? ¿No? ¿Me está diciendo Mónica a través de que no?
¿Tú
has escuchado bicicleta, Mónica?
Vamos a escuchar... Un momentito. Vamos a escucharlo otra vez. Espera un momentito, Álvaro. Ahora te lo decimos. Todos los oyentes de la tarde...
O sea, el mismo. ¿Escuchamos el mismo?
El mismo. Sí, venga. Pero es la introducción del señor. Entonces, lo vamos a escuchar. A ver todos los oyentes si escucháis la palabra bicicleta o alquiler. Dentro, Álvaro.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Vamos a ver, pero lo has cambiado porque ya...
No, es el mismo.
No,
sí.
Yo ahora he escuchado bicicleta, no puede ser.
Por favor, vamos a escucharlo. Un momento.
Pero puedes estar quedando conmigo porque
no.
A lo mejor lo has cambiado.
A ver qué escuchas. Vamos a escucharlo mismo, te digo. Estate pendiente, Pilar, a ver si escuchas bicicleta o escuchas alquiler.
¿Sí?
Dentro, Álvaro.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
¿Qué has escuchado?
Bicicleta.
¿Has escuchado bicicleta?
Sí.
Es el mismo sonido, ¿eh? Bueno. Para este misterio tenemos la solución.
¿También tenemos solución para esto?
Sí, sí, de la señora que deja el mensaje. Porque ya te digo que el revuelo ha sido de tal calibre en Argentina, y allí son muy efusivos para todo, que la televisión argentina ha localizado a la señora que había dejado el mensaje de WhatsApp a su hija. A ver, ¿qué ocurre? Pues la niña va a visitar a su padrino y...
Y nosotros le habíamos comprado una bicicleta a él y teníamos que enviarle el dinero. Ay. Entonces, cuando ella se fue, dije, le habrá llevado el dinero. Entonces le mando un audio, Cami, ¿le llevaste la plata de la bicicleta al padrino?
Y ahí dices, ah, la plata de la bicicleta al padrino, lo
claro,
escuchas claramente.
Claramente.
Pues resulta que depende de lo que te digan antes, vas a escuchar bicicleta o alquiler, tú escuchas después alquiler. Esto es así. Si yo te digo, vas a escuchar, tú me dices si escuchas bicicleta o alquiler. Entonces, la primera vez que lo oyes, escuchas alquiler seguro. Si yo te digo, vas a escuchar alquiler o bicicleta, escuchas seguro bicicleta.
O sea, tu la última palabra...
Lo último que acabas
de... Lo último.
Lo último.
¿Me lo puedes volver a poner y pienso en alquiler a ver?
Vamos a ver.
¿Puede ser?
¿Podemos... Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Ay, no he debido pensar con suficiente fuerza.
No, ¿sabes lo que pasa?
Que
tú ya sabes que dice bicicleta.
Ah, una vez que sabes que dice bicicleta, ya no hay forma de volver al alquiler.
No, tu cerebro ya no se deja engañar, ya sabes. Mm. Mira, lo puedes escuchar y puedes decir, alquiler, 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 alquiler. Álvaro, por
Venga.
Favor.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Nada,
es
oyes
verdad.
Bicicleta.
No puede...
Ya está.
Pues
ya
la primera cerebro... vez escuché alquiler.
Claro, y yo también, y te prometo que yo también. Bueno, ahí así va. Funciona nuestro cerebro.
¿Qué de verdad, nuestro cerebro nos engaña a nosotros mismos. Ya no nos podemos fiar ni siquiera de nuestro cerebro, Juan.
Madre
Solo.
Mía, madre
qué
mía.
Horror, ¿de quién nos vamos a fiar entonces?
Lo que hace es rellenar con información
ya, lo, sé,
lo que
sé.
Le parece más atractivo
sé,
en cada
lo
momento.
Sé, lo sé.
Claro, eso lo simplifica todo.
De esto se aprovechan algunos a la hora de redactar noticias, Pilar.
¿Ya te estás metiendo con los periodistas?
No era mi intención.
No, claro, entonces no. ¿Quién redacta noticias?
Ayer hablaba de esos titulares que te prometen una cosa y luego te dan otra muy distinta. Bueno, pues la noticia de hoy nos llega desde Wisconsin y además tiene como protagonista a uno de tus simpáticos amigos peludos. Los perros. Por si alguien dice que son los castores, los perros.
Los Ewoks.
Los Ewoks. Titular.
Chihuahua, no.
Mira el titular. Un perro estrella el coche de su dueño contra una galería de arte. Bueno, a la imaginación aquí también echa a volar.
Claro.
Vas por lo de estrella el coche.
Hombre,
dices,
estrella
si
el cuenta, coche de su dueño, ¿eh?
Sí, estrella. No va a ser, por lo menos no es el coche del perro. Estrella el coche de su dueño contra una galería de arte. Bueno, hay que tener en cuenta que el coche no es un cochecito, es un jeep todoterreno enorme. Preguntas. ¿Conducía el perro? Porque el perro estrella el coche. ¿Conducía? Otra pregunta. ¿Al perro no le gusta el arte? ¿Elige una galería de arte por algo? A lo mejor está harto de ver esculturas de rotondas. Y dice, ¡buf, qué horror! Hay que decirte, no todo el arte es así, perro. También hay arte que se entiende y se deja ver. Averigüemos más cosas sobre el perro. Para empezar, no es perro, es perra. De raza pastor australiano. Primera noticia. ¿Tú conocías el pastor australiano, Pilar?
No mucho. No, lo tengo muy
localizado. No le pongo cara.
No.
Claro. Esto en Australia no
busco.
Puedes jugar. En Australia no puedes jugar con tu perro a tirarle un palo y que te lo traiga, porque allí lo tiras y vuelve solo.
¿Pero qué dices?
Australia, boomerang.
Que no, oye, no todos serán boomerang. Qué tonto.
Bueno, seguimos averiguando cosas sobre el perro. O sobre el señor. El señor aparca el coche y deja el perro dentro.
Ajá.
El hombre no entra en la galería de arte, sino en una pastelería que hay al lado para comprarse un bollo. Esto le resta magia, pero es la verdad. El señor entra a comprarse un bollo. Aquí ya podríamos tener móvil para el comportamiento de la perra. La frustración o la envidia, porque recordemos que los perros no pueden comer chocolate.
Eso es verdad.
Claro. Dice, pues si yo no lo cato, tú tampoco. Bueno, la historia sin adornos...
Es la venganza del perro que no puede comer chocolate.
Claro, y en un arrebato de rabia dice, pues ala.
Ala.
A la porra. La historia sin adornos es esta. El hombre aparca el jeep en batería. Junto a la acera. La calle tiene una ligera pendiente. ¡Ligera! Hemos compartido la foto en @latardecope para que lo veamos. La calle tiene una ligera pendiente y cuando digo ligera, es ligera con mayúscula.
Muy ligera.
Muy ligera. El hombre deja sola a la perra en el coche. Esta, jugando, toca el freno de mano. No sabemos el modelo, pues toca y el coche de mano se desactiva. El coche se desliza hacia abajo y la rueda delantera sube sobre la acera. La acera no tiene ni un metro de ancho, es una acera enana. Y por la inercia, el coche no golpea la fachada de la galería de arte. Digamos que
se queda ligeramente apoyado. Es apoyado. Un golpecito de nada, vamos.
Vamos.
Se frena.
Nunca utilizaríamos el verbo se estrella para esto que estamos viendo.
No, es una exageración.
Claro, porque es que además al coche no le ha pasado nada. Bueno, cuando hablamos de galería de arte también, ¿qué te imaginas? Un lugar lleno de cristal, de cosas carísimas que se rompen con solo
mirarlas.
Sí,
todo roto, un destrozo tremendo.
¿Esto cuánto vale? Pues tu sueldo de 20 años. Eso es. Bueno, pues la fachada de esta galería de arte es de piedra, pero piedra de castillo, y el coche eso, toca la piedra. No hay desperfectos, no saltan los airbags, porque va, repito, increíblemente despacio. Pero claro, amigo que has redactado la noticia.
¿Ibas a decir amigo periodista?
¡Iba a decirlo! Soy culpable.
Bueno, venga.
Si cuentas la verdad, a lo mejor nadie pincha en tu noticia, que sería una perra quita el freno de mano de un coche y se sube a la acera. Bien. Mira, si lo que buscas es polémica y pinchazos en la noticia, te sugiero un pequeño cambio de titular.
A ver
qué te parece.
Mi amigo el cómico, venga.
Una perra suicida aprovecha que su amo sale del coche para estrellarlo contra la fachada de una lujosa galería de arte.
¡Matad al monstruo!
Ahí está.
Ya sé a quién tengo que llamar cuando quiera.
Terrible apocalíptico.
Titular impactante para cualquier cosa que tenga que escribir o contar. Juan, solo te digo una cosa, ¿eh? Ya sé cuál es el pastor ovejero australiano, que es muy similar al pastor inglés.
Ajá.
Y ya te puedo decir que son los perros más inteligentes que hay. Así que tampoco me extrañaría que hubiera estrellado el coche a propósito.
Porque no hay bollo.
Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Y es la noticia de la tarde, te la venimos contando aquí a lo largo de, bueno, pues estas últimas horas desde las 4, la Agencia Europea del Medicamento, era la hora prevista a las 4 para salir a darnos sus conclusiones, las conclusiones a las que había llegado tras los estudios y análisis de los posibles efectos y relaciones entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis, y a dictaminado que sí, que hay vínculo entre esos casos de trombosis y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, pero también nos ha dicho que es un efecto secundario muy, muy raro, que afecta a un mínimo porcentaje de los vacunados, y como te estamos diciendo también, hay 25 millones de personas vacunadas con AstraZeneca, se han contabilizado 86 casos de trombos y 18 han fallecido. José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has seguido toda la rueda de prensa, porque luego, después de esos grandes titulares, digamos, pues ha habido muchas y varias explicaciones. ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo lo primero, que ya se ha confirmado de forma definitiva, Pilar, después de varias semanas, lo llevamos contando en la tarde desde hace varios días, esa posibilidad, ese vínculo entre los trombos y el suministro de la vacuna de AstraZeneca. Durante muchas semanas la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no había ninguna prueba convincente, pero hoy ha cambiado la versión y ya oficialmente sabemos que una de las conclusiones de los trabajos científicos que se han llevado a cabo en los últimos días es ese, que hay un vínculo entre los trombos que han tenido lugar en algunos pacientes y la vacuna de AstraZeneca. De todas formas, importante, como decías, son casos muy puntuales, extraordinarios y que no van a ser la tónica habitual, pero que es importante tener en cuenta que va a ser uno de los efectos secundarios que va a aparecer registrado en los prospectos de las vacunas. Vamos a escuchar a Emma Kut, que es la directora general de la Agencia Europea del Medicamento. Después de varios análisis en profundidad, se ha concluido que los casos notificados de coágulos en la sangre inusuales después de la vacunación con AstraZeneca deben incluirse como posibles efectos secundarios de esta vacuna. Y otra de las cuestiones, Pilar, con las que yo me quedaría, sí que es verdad que la conclusión de este estudio es que hay vínculo entre trombo y la vacuna de AstraZeneca, aunque de todas formas la Agencia Europea del Medicamento insiste, el COVID es una enfermedad mortal, devastadora, y hasta el momento se ha demostrado que la vacuna de AstraZeneca es efectiva, es segura y ofrece más beneficios que riesgos, como repite de nuevo la directora general de la agencia.
This vaccine has proven to be highly effective.
Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y salvar vidas. Vacunar es importante para luchar contra el coronavirus y para protegernos de sus efectos devastadores.
We have to protect us from the devastating effects.
Pues esto es lo más importante de lo que se ha dicho en esa rueda de prensa de la Agencia Europea del Medicamento. Lo siguiente, consejero José Luis, es esa reunión a las 6:00 p.m. de los ministros de Sanidad de los países de la Unión Europea.
Claro, es que esa es otra, Pilar. Esta es la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, pero ahora lo que tenemos que conocer es lo que hacen los diferentes Estados miembros. Lo hemos contado también en la tarde, lo contamos aproximadamente hace 15 días, cuando, con motivo de estos trombos que estaban teniendo lugar, aunque no conseguíamos todavía tener una explicación científica concreta, muchos Estados miembros, entre ellos España, recuérdalo, Pilar, decidió suspender temporalmente el suministro de la vacuna de AstraZeneca hasta conocer definitivamente el informe de las autoridades especialistas de la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a ver cuál es la reacción de los Estados miembros ante esta decisión, porque por un lado existen varias probabilidades. Una, que hagan caso a la Agencia Europea del Medicamento, que dice que por favor se siga suministrando la vacuna de AstraZeneca a la población, o por otro lado que de forma unilateral los ministros de Sanidad crean que esto supone un verdadero peligro para la población que tiene que recibir la vacuna y que de alguna forma suspendan la vacunación con AstraZeneca o decidan de alguna manera suministrar
a lo mejor
esta vacuna
a
determinadas
grupos.
Edades. Así claro. Que estamos muy pendientes porque la idea es que haya cierta coordinación entre todos los Estados miembros, pero también, no podemos olvidarlo, Pilar, coordinación, COVID, vacunas, Unión Europea, pues la verdad es que en estos momentos no son del todo sinónimos.
No, por desgracia no han ido muy juntos en los últimos tiempos. Pues estaremos pendientes. José Luis Concejero, gracias, buenas
abrazo,
tardes.
Pilar, buenas
y
tardes.
Mira, pendientes estábamos de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, es decir, reunión de Ministerio de Sanidad con comunidades autónomas. Tenía que haber sido a las 4, pero por esta reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de la Unión Europea se ha tenido que retrasar a las 8. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es decir, sí. Que cuando Carolina Darias salga de esta reunión, bueno, salga, quiero decir, será telemática, pero bueno, termine esta reunión, tendrá que irse a la reunión interterritorial y entiendo que lo que va a estar encima de la mesa, ¿qué va a ser? Carmen Lavalle.
Pues esto mismo, o sea, primero qué hacer con la vacuna de AstraZeneca, pues después del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Por un lado, estableciendo por primera vez esa relación de causa-efecto y por otra parte, manteniendo esa recomendación de vacunar, pues qué van a hacer el resto de los ministros europeos, qué va a plantear la ministra Carolina Darias que se haga en España y qué puede pasar, pues eso, ver si hay algún tipo de restricción a personas con un determinado número de plaquetas que se recomiende otro tipo de vacuna o personas con determinada edad, a mujeres jóvenes o menores de 60 años, que es en los que más casos de trombos se han detectado. Uh-huh. Bueno, no sabemos, pero desde luego van a intentar coordinar una respuesta común, o sea que si se va, uh-huh. si es para mayores de 60, pues que lo sea en todas partes, porque es verdad que lo que ocurre ahora, que en unos sitios es solo a partir de 60, en otros también los jóvenes y tal, pues genera un poco de inquietud y es un poco de desbarajuste.
Bueno,
¿no?
Son entonces muy importantes, por tanto, las reuniones de esta tarde, la de los ministros de Sanidad de la Unión Europea y luego la del Consejo Interterritorial, que recordemos que, claro, con todo esto se nos había olvidado, que está encima de la mesa también el tema de la mascarilla en lugares sin espacios abiertos, especialmente en las playas, Carmen.
Pues creo que sí, ya sabéis que hace una semana pues el BOE publicaba que había que usarla pues prácticamente siempre que saliéramos de casa, pero ante las críticas desatadas, pues la ministra Carolina Darias ha tenido que cambiarlo y lo que hoy va a proponer ante el Consejo Interterritorial de Salud a los consejeros autonómicos es que, bueno, la podamos llevar en las playas siempre que estemos paseando o cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, pero no si estamos en la toalla o, por supuesto, dentro del agua, ya sea en el mar, en lagos, embalses o cualquier espacio acuático, exterior o cubierto. Sí que la deberemos uh-huh. de usar. Esta va a ser la propuesta en vestuarios y en restaurantes y bares, salvo en el momento preciso en el que vayamos a comer o beber.
Bueno, pues
Podremos no usarla si estamos haciendo algún deporte individual y lo que también se va a plantear es el caso famoso del tractor, ¿no? Un señor solo, un agricultor en el campo, tiene que usar la mascarilla haciendo esas labores o puede prescindir de ella. Bueno, pues esto es un caso que hoy se debe de despejar también, Pilar.
Estaremos muy, muy pendientes. Es muy importante la reunión primero de las 6 de los ministros de Sanidad y también esta, la del Consejo Interterritorial de Salud, que se ha retrasado a las 8. Carmen, gracias.
A vosotros.
Pensando, sinceramente te
Y a todo esto, fíjate, hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Es un día para recordar y hablar de todos los sanitarios y lo estamos haciendo. Porque fíjate que te estamos preguntando quién ha sido tu médico favorito, el médico de tu vida, el que recuerdas con especial cariño. Bueno, a lo mejor ha sido una enfermera, un enfermero. En fin, que nos lo cuente Rosa, Fernando. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, leo por aquí. Nuestro médico de toda la familia era buenísimo. Tanto es así que se llamaba Paco y todos le llamábamos San Paco. Y después de San Paco, por aquí tenemos también a una excelente persona y excelente médico.
Hola gente, para mí el médico de mi vida fue el doctor Etienne, un gran médico que se educó y formó en la Sorbona de París y que yo tuve la gran suerte de que fuera mi médico de cabecera en el ambulatorio de la Seguridad Social. Y claro, había veces que llegabas, había cuatro personas, pero te llevabas una hora hasta que entrabas, porque él le daba el tiempo a cada paciente. Así que sí, el médico de mi vida, el doctor Etienne, nunca lo olvidaré. Bueno. Y queridísimo en su ambulatorio, queridísimo, queridísimo.
El doctor Etienne. Bueno,
el doctor Etienne. Sí. Le dedicaba a cada uno su tiempo, ¿eh? Claro,
sí, sí.
Lo obligaba a esperar.
De eso se quejan muchos médicos ahora, ¿no? Que no tienen tiempo suficiente para dedicar a los pacientes porque tienen muchos en lista de espera, ¿no?
Sí, y por aquí dicen que ya no hay médicos como los de antes. Este mensaje nos llega desde el Pirineo Aragonés.
Buenas tardes, gente. Yo concretamente, pues llamo desde la provincia de Huesca, desde un pueblo que se llama La Huerda. Y lo que más recuerdo es un médico que era un tío de los más resabiados. O sea, ibas a la consulta y te decía, ¿qué te pasa? Y tú le decías, pues mire, me pasa esto. ¿Y sabes qué te contestaba? Dice, peor estoy yo y no me quejo. Venga, a casa. Eso con una copa de añís o un carajillo o la leche caliente con miel se te pasa. Eso era un médico y no lo de ahora que te tienen ahí en el ordenador o por teléfono y no sabes con quién estás hablando. En fin, buenas tardes, saludos, gente.
Ay,
hombre,
bueno.
Están por teléfono los pobres porque no se puede ir con el COVID, hombre. Yo no sé si lo del carajillo es una solución.
Bueno, antiguamente a lo mejor lo era.
Dice, peor,
había,
peor había estoy
que preguntar
yo
a la,
y no
a
me
la,
quejo.
A la agencia del medicamento efectos secundarios del carajillo. O sea, carajillo. Decir,
sí, sí, convendría, ¿eh?
Sí, decir, cantidad de carajillo bebido a lo largo de una vida. Pues fíjate los litros que habría, ¿no? Esos litros de anís multiplicados por tantos años. Eso seguro que tiene un efecto secundario muy malo, ¿eh?
Bueno, pues hay que ver, ¿eh? No. Bueno, yo creo que este oyente le ha echado mucho sentido del humor, ¿eh? Al tema. Pero es como decíamos antes, es que además en los pueblos los médicos siguen siendo don y doña, ¿eh? Lo que sea detrás, ¿no? Y algunos llevan toda la vida, o sea que puede ser tu médico de siempre y lo sigue siendo, ¿eh? Bueno, pues queremos su historia, ¿no? Y por qué, bueno, pues le tienes tanto cariño y si es tu médico o enfermera o enfermero favorito. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y te recuerdo que España es el 10º país con más muertes debido al coronavirus y el 16º por número de habitantes, pero de esto se habla poco, pues enseguida hablamos de ello aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola. Me quieres.
Hola. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado hoy el dato de exceso de muertes durante los peores meses de la pandemia entre enero y mayo de 2020. Ya va a hacer casi un año. Concluye que hubo un 24% más de muertes. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza el exceso de mortalidad. España es el sexto país mundial en exceso de muertes, muy por debajo, por ejemplo, de México, que encabeza la lista con un 58%, pero tenemos la tercera peor cifra de la Unión Europea, cerca de otros países como Reino Unido o Italia. ¿Cómo se computan los fallecidos en esos países? ¿Han podido despedir a sus seres queridos? Vamos a ver qué ha pasado en esos países. Italia fue el primer país de la Unión Europea en ser golpeado de forma dura por el coronavirus. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. En Italia estamos a punto de superar los 112.000 muertos por coronavirus desde febrero de 2020. Hemos perdido en un solo año la población equivalente a Florencia. En la historia del país solo se habían vivido estas cifras en 1918 con la gripe española. Los números del Instituto Nacional de Estadística son desoladores. El país perdió 384.000 habitantes en 2020. Por cierto, que el año pasado Italia registró un nuevo mínimo histórico de nacimientos desde hace 160 años. Ha sido precisamente la alta tasa de población envejecida una de las razones de la alta mortalidad por el coronavirus. En lo que se refiere a los funerales, tras el confinamiento inicial en el que estuvieron prohibidos, se celebran en la medida que no se reúnan muchas personas y el gobierno ha realizado ya funerales públicos. De hecho, cada 18 de marzo se celebrará el Día Nacional de las Víctimas del COVID, que este año se realizó por primera vez en Bérgamo.
Bueno, pues en Italia, golpeada duramente por la pandemia, tienen ya un día de víctimas, se celebran funerales, pero funerales con poca gente. Vamos a ver qué sucede en el Reino Unido. Ahí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Aquí hemos tenido desde el principio tres mediciones distintas.
Los datos que ofrece diariamente el 10 de Downing Street. Hoy, por ejemplo, tenemos 45 fallecidos en las últimas 24 horas, pero hemos llegado a contabilizar más de 1.600 en algunos días de enero. Después, siempre elevando esas cifras, cada tres meses llega a la Oficina Nacional de Estadísticas, que ha ido revisando al alza los datos oficiales. Y luego, fuera del ámbito gubernamental, está la tercera tabla, que es la del Financial Times, y que de forma transparente y científica, día tras día, ha ido cruzando datos y, sobre todo, exceso de muertes. Y las cifras se disparan. Las de abril nos sitúan entre los peores de Europa, por debajo de Polonia y Portugal, pero aún por encima de Italia y de España. Funerales se han podido organizar en muy pocos meses y siempre con números contados. Aquí seguimos confinados hasta el lunes que viene, que empieza a levantarse un poco la mano para actividades al aire libre. Nada bajo techo.
Gracias, Paloma. Pues así están las cosas en esos dos países. ¿Qué pasa en España? En España, durante muchos meses no se pueden celebrar funerales, luego se empiezan a poder celebrar. No ha habido, digamos, un duelo social. Vamos a intentar comprender si esto tiene consecuencias o no con José Carlos Bermejo, que es director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo. Bueno, que de duelo sabe bastante porque se ha ocupado de este asunto durante mucho tiempo. José Carlos, gracias por estar de nuevo en la tarde de COPE.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a ti.
José Carlos, ¿qué impresión tienes tú sobre el duelo que se ha hecho en España? ¿Hemos hecho duelo o no hemos hecho duelo?
Lo estamos haciendo. El duelo sabemos que es un proceso, nos tenemos que adaptar al estar sin el ser querido. Se nos rompen los vínculos significativos que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y tenemos que hacer ese proceso. En este momento estamos haciendo ese proceso de elaboración del dolor por la pérdida de seres queridos que han fallecido, algunos de los cuales, pues en estas circunstancias que se acaban de describir, ¿verdad? Sin ritos, esto es dramático. Sin ritos.
¿Por qué es dramático que no haya ritos?
Porque en los ritos honramos a nuestros seres queridos, socializamos la muerte, expresamos valores, nos apoyamos, nos damos esperanza, celebramos la fe. Porque en los ritos normalmente la participación es libre o uno puede ir incluso por compromiso social, mientras que en este tiempo la participación ha sido incluso, se ha tenido que repartir, a ver qué familiares participan en este funeral y qué, o en este rito de despedida en el cementerio y qué familiares no, para cumplir con el aforo, que a veces ha sido sumamente reducido, ¿verdad? Esto es un factor de riesgo que aumenta la vulnerabilidad al duelo complicado. Es decir, por estos motivos, el proceso de adaptación pues puede ser más complicado, efectivamente.
Tú has acompañado en tu vida a muchas personas a hacer su duelo. ¿Qué pasa cuando el duelo no se hace bien? ¿Qué consecuencias puede tener eso?
En el año 97, en el Centro San Camilo, creamos un centro específicamente para acompañar a personas que elaboran duelos complicados. Y actualmente, afortunadamente, en España hay 35. ¡Qué buena noticia! Que haya 35 lugares repartidos donde a la gente a la que se le complica esta tarea, pues se le ofrece un recurso. ¿Qué le pasa a la persona? Pues le pasa que no duerme, le pasa que no tiene ganas de comer, le pasa que le baja la libido, que empiezan conflictos, además de problemas de salud, conflictos algunos relacionales, le pasa que tiene que gestionar el recuerdo, que no sabe qué hacer con la búsqueda ansiosa del ser querido que no encuentra, le pasa que tiene alucinaciones y a veces le pasa que cree que se está volviendo loco y que no sabe en qué consiste la esperanza en esta situación. A veces uno no lo puede hacer solo esto, y más si se complica, como es en estas circunstancias, por este factor que aumenta el riesgo de complicación. Entonces hay que pedir ayuda, con mucha humildad y con mucho coraje.
¿Qué importancia tiene despedirse del cuerpo querido, despedirse de la carne querida? Porque, claro, es que no, en muchos casos no ha podido ser así.
Era y es una virtud, la famosa pietas, ¿no? El expresar nuestra ternura, la posibilidad de reconciliarnos, de darnos un abrazo, de agradecernos la vida, de sujetar la mano mientras el otro agoniza, también de hacerse filósofo mientras, en el buen sentido, mientras uno contempla cómo el otro se muere, mi mujer se muere, mi padre se muere. Uno no puede evitar la reflexión, la interiorización, el pensamiento, el sentimiento, y esto es, diríamos, es también saludable para el que, además de muy doloroso, ¿sí?, es saludable. No poder hacerlo es más doloroso. No poder despedir es más doloroso. Uno tiene la sensación de estar abandonando al ser querido, de que el otro está en una soledad mayúscula, aunque en el fondo no lo sea, porque a lo mejor ni siquiera tiene percepción de soledad por la situación cognitiva en la que esté, o porque está bien cuidado por los profesionales. Pero esa sensación de haber abandonado, de que no pueda ser como él dijo, por ejemplo, hay personas que habían planificado su morir, habían dicho a su, cuando yo me muera, a su hijo, a su hija, ¿no?, que sea así, y en estas circunstancias no ha sido ni así ni parecido, ha sido como se ha podido.
Si tú tuvieras ocasión de decirle algo a nuestros políticos y que te hicieran caso, que es muy difícil porque no le hace caso más que a los asesores que le dan más votos, ¿qué recomendarías para la sociedad española para, digamos, socializar el duelo en este momento?
Sí, yo más allá de si hay que hacer funerales comunitarios, sí, políticamente cargados de signo o no signo, creo que el duelo es una cuestión de salud pública.
Ajá.
Por lo tanto, también la protección de la salud ha de atender a los trastornos que se producen con ocasión de la pérdida de un ser querido. Nuestra medicina está muy biologizada, atendemos mucho a los síntomas y muy poco al corazón. No al corazón de los cardiólogos, sino al corazón al que se le atiende con la escucha y con el counseling y con el acompañamiento. Un poco de saber acompañar en el duelo, deberíamos conseguir transmitirlo no solo a los alumnos del máster en counseling o en duelo, sino a todos los profesionales de la salud. Es decir, les diría que velen por la formación en acompañamiento al duelo de los profesionales sanitarios.
José Carlos Bermejo, gracias por estar con nosotros.
Con mucho cariño, Fernando.
Gracias. Bueno, Pilar, interesante este tema. Nos hemos ocupado alguna vez más en la tarde de COPE, pero fíjate lo que dice José Carlos, es decir, es peor no afrontar la muerte, es peor, más doloroso no afrontar la muerte, no poder despedirse, no poder tener un duelo, que tenerlo. O sea, el duelo es doloroso, la muerte es dolorosa, pero ocultarla o no poder asumir que has perdido al ser querido, claro, pasa factura. Es lo que nos dice José Carlos, que de esto sabe.
Ya se nota. Y sí, atender más al corazón, decía también,
sí,
desde la sanidad. Qué interesante. Bueno, fíjate, ahora te hablo de alguien, de Abdelá el Hay, aunque en su mundo y en el que lucha contra él se le conoce como el Messi del hachís. Se trata del narcotraficante que maneja los hilos de la droga en la zona de influencia del campo de Gibraltar. Bueno, ahora está prófugo de la justicia, aunque las informaciones le ubican en Marruecos. Bueno, pues hoy la Policía Nacional y la Guardia Civil ha dado un buen golpe a su organización. De hecho, ha dado por desarticulada una de las mayores redes de narcotráfico del campo de Gibraltar, que estaría presuntamente liderada por Nimo, el lugarteniente, el segundo jefe, digamos, de la organización criminal de Abdelá el Hay. Ha sido detenido en Estepona, Málaga, y junto a él más de 20 personas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo introducían esa droga en nuestro país?
Bueno, la droga lo hacían por el método clásico y habitual, y que es que como estamos a las puertas mismas de Marruecos, que es donde se produce, Europa donde se consume, y esto además es un negocio criminal, pues qué cosa más fácil. Se cruza el estrecho habitualmente por las narcolanchas. En las narcolanchas se transportan las cantidades de droga que luego son recogidas por coches de alta gama, robados normalmente. Digo de alta gama, son en coches que precisan de una gran velocidad, de una gran capacidad de salida inmediata para poder huir de cualquier posible interferencia. inteligencia que tuviesen por parte de las fuerzas de su cuerpo de seguridad y llegar a su escondite criminal, que suelen ser lo que se llaman las guarderías. Allí se pone a buen recaudo el material hasta que más adelante, cuando tienen asegurada, digamos, la siguiente fase, pues se produce el reparto de ese material, de esa droga, para el resto del país y para Europa, porque hay que recordar que estamos en la mayor entrada que hay de droga, de este tipo de droga, en concreto del hachís, para el resto de Europa, pues está en el sur de España. Lógicamente es una de las zonas donde los criminales se expanden con cierta, yo no se puede decir con facilidad, porque en este momento se está dando unas impresionantes operaciones, unos golpes muy contundentes por parte de las fuerzas de cuerpo de seguridad y la justicia, y por ello cada vez echan de más imaginación, de más recursos. Por ejemplo, algo que se les ha incautado ahora en este golpe que tú referías, pues es, por ejemplo, los drones con cámaras térmicas para poder mejorar tecnológicamente y suplir las carencias que les está imponiendo esa contundencia policial. Por lo tanto, la cosa no es fácil, pero sigue siendo todavía muy onerosa para los criminales, claro. Desde luego.
Golpes importantísimos como este del que estamos hablando, ¿no?, que les ha dado las fuerzas de seguridad. Desde septiembre tenían fichados a estos narcos. ¿Qué se sabe de Nimo, de este lugarteniente de Abdelá El Hay?
Bueno, no es, vamos a ver, es uno de estos conocidos para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero no es uno de los que más se ha publicado, ni muchísimo menos. Nimo es un sujeto de los que están como colaboradores inmediatos, dicen las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, que en este momento sería el más importante, de un auténtico capo de la droga, como tú decías, presuntamente, lógicamente, pero sí de los que ya tienen algunas causas muy avanzadas en su contra. Está huido en este instante, que es el referido que tú decías antes, el Messi del hachís, referencia, porque bueno, esto también se suelen agrupar en banderías, incluso con un distintivo futbolístico, por aquello de que son bandas muchas veces que tienen una rivalidad a muerte entre ellas. Por tanto, estaríamos con bandas como la de los Castaña, que están más asociados, ellos se identifican con el Real Madrid, y por el contrario estaría este Messi, que se identifica más con el Barça en cuanto a su afición deportiva, y también, digamos, ayuda a esa rivalidad entre grupos criminales entre sí, te quiero decir. Y entonces cada uno tiene sus lugartenientes, sus colaboradores más estrechos. Este sujeto, Nimo, sería, pues, digamos, uno de los colaboradores más destacados del Messi. El Messi está huido allá desde el año 2019, más o menos, cuando huye de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Creen que puede estar en este momento en el norte de Marruecos. Él es marroquí de origen, y ahí tendrían, pues, cobertura suficiente para poder, burlar la acción de la justicia, de la policía en este instante, pero él seguiría presuntamente trabajando, moviendo sus hilos, y estos colaboradores, que tienen una categoría muy similar a la de otros capos, cada uno de ellos probablemente, es decir, gente de mucho potencial, de mucha capacidad, pues sería uno de ellos. Es un sujeto de unos 35 años, te puedo decir, tiene bastante relación con Ceuta, se mueve en ese ámbito entre Marruecos y España, y era, pues, efectivamente uno de los que tenía la confianza suficiente ganada por parte del gran capo en Marruecos para traer el material, y también de los contactos necesarios en Europa para trasladarlo. Por tanto, es una pieza importante dentro del entramado. Ha caído, como tú decías, como con una veintena más de sujetos entre los detenidos, y por lo tanto, de hecho, el juez le envió a prisión, es decir, se encuentra en prisión. Y digo que es importante porque muchas veces este tipo de operaciones, lamentablemente, pues por unas artimañas, por lo que sea, por los que tienen buenas defensas, al final te encuentras que a los pocos días están en la calle. Y, bueno, de hecho, te hablaba antes de los Castaña. En este momento hay dos cabezas visibles de los Castaña, del otro gran clan también, del hachís, que son los dos hermanos, Isco y Antonio. ¿Te acuerdas lo que siempre hemos contado, cómo se les echaba el lazo después de muchas...
Y volvían a salir.
Bueno, claro, y en este momento, por ejemplo, oiga, acuerdo a la ley, es decir, por decisión de un juez, pues se encuentra en la calle Isco Tejón, uno de los dos, pues está en la calle con una fianza de 200.000 euros, y está en la calle, y hay otro que está en prisión. Te quiero decir que el hecho de que un juez, de manera determinante, rotunda, diga usted a prisión, es porque hay pruebas suficientes para confirmar que estamos ante un sujeto con una, digamos, con una carga criminal suficiente para que ya esté en prisión.
Bueno,
el Nimo ha sido enviado a prisión. Por lo tanto, hay contundencia en este caso por parte del operativo policial y del judicial.
Desarticulada, desde lo que estamos hablando, una de las mayores redes de narcotráfico en el campo de Gibraltar. Hay unos 20 detenidos, entre ellos este tal Nimo del que estamos hablando. Juan, además de esta operación, también se ha descubierto en otra investigación sobre tráfico internacional de estupefacientes en Málaga, Granada, Cádiz, en este caso liderada por un hombre de nacionalidad sueca. ¿Qué se sabe de este caso?
Poquitos datos, pero sí, estábamos hoy, además hemos adelantado en antena que cuando se estaba prácticamente produciendo, esta mañana había actividad policial de la Guardia Civil en las zonas de Marbella, en Mijas, en Benalmádena, en Tarifa también, en este caso en Cádiz, en Granada, en Itarbo, una localidad granadina. Se ha detenido a 10 personas, hay como 10 registros, se han incautado droga, dinero, armas, vehículos, documentación. Sabemos esto en plan genérico como gran titular, y efectivamente entre los arrestados hay un ciudadano sueco que sería el cabecilla de esa trama, que también funcionaba como un poco los enlaces de ese traslado de la droga desde el sur de España hasta Europa. La policía francesa está muy interesada en este operativo, ha participado también junto con la Guardia Civil, es una operación coordinada por Europol, y todavía está abierto ese operativo. Ten en cuenta que en la Costa del Sol es, ya, digamos, la avanzadilla donde se colocan los enlaces de esas organizaciones criminales que actúan normalmente desde el sur de España, trayendo el material desde Marruecos hasta Europa. Por lo tanto, pues estamos en un lugar lamentablemente estratégicamente decisivo para las redes criminales.
Lo bueno es que la Policía Nacional y la Guardia Civil tampoco paran y siguen asestando golpes importantes a estas redes de narcotráfico. Gracias, Juan Baño.
Un placer.
Tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero si quieres un consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Y fíjate, una de las joyas de la historia de la ciencia española permanece guardada en el altillo de un piso de Madrid. Son archivos con material importantísimo del Nobel Ramón y Cajal y de los colaboradores que tenía en aquel momento. ¿Por qué está este material en este altillo y qué le gustaría hacer a los que ahora mismo tienen este material, a sus sucesores con ello? Pues es una historia curiosísima que te vamos a contar enseguida aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional, como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
¡Carglass!
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas y salsa Campofrío, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como La noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.